minutos ya está en línea nuestro invitado a una introducción de Manuel Herrera.
El martes, Cintia, se publicó la resolución 57/2024 en el boletín oficial que oficializa justamente la desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia. De este modo, cualquier vehículo que tenga seguro y VTB vigente va a poder inscribirse para brindar servicios de transporte.
Uno piensa qué impacto genera esto, ¿no? En el parque automotor, en la viabilidad de la circulación, digamos, en el trabajo mismo, ¿no?
La organización de los flujos de la gente.
Está en línea Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, Cintia García y equipo, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo grande a vos y a tu equipo.
Igual, ¿qué implica que se desregule el transporte? Yo me quiero comprar me compro lo que fuere, una camioneta, me paro en la puerta de un lugar X de mucho tránsito y digo, y pongo un cartel que diga, no sé, a Lanús Este, por decir algo, y puedo hacerlo sin ningún control, ¿sería eso?
Con unos agregados más, tendrías que darte de alta en un registro que es online, ¿no? Como una especie de declaración jurada del servicio donde vas, hacia dónde, la lista de los pasajeros, y tendría que ser servicios no urbanos dentro de una jurisdicción, porque sería ya potestad de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Pero sí, por ejemplo, de una ciudad a otra, entre dos jurisdicciones, un servicio de punta a punta que no implique levantar y subir pasajeros en el medio, porque tiene que tener un recorrido predefinido de alta, y en ese caso sí, después obviamente tendrías que tener VTB, las habilitaciones y seguros correspondientes, etcétera.
Uh-huh.
Eso es en principio lo que, o sea, en términos prácticos, esto más tiene más sentido para viajes largos, ¿no?
Uh-huh.
De una ciudad a otra. Con un vehículo cualquiera te tenés que dar de alta, completás el formulario online, seguro VTB al día, y podés salir a trabajar. El problema que tiene eso es, obviamente, si hablamos de destinos turísticos, destino de alta temporada, sin duda va a subir el nivel de oferta y eso va a traer una baja de precios. Ahora, ¿cuáles son las contras, no? Porque esto también, todo tiene los pros y los contras. Se dificulta la fiscalización también, porque uh-huh. pero si bien la CNRT debería fiscalizarlo, una cosa es fiscalizar cuando sale todo de una terminal de ómnibus, donde los micros están ahí, y otra cosa donde cada uno sale de distintos lugares, con lo cual la fiscalización, la verdad que para nosotros es un punto que no está claro cómo funcionar. Y el otro punto también tiene que ver con la sostenibilidad de los servicios de baja demanda. Porque hay muchas empresas que hacen, sostienen los servicios de baja demanda, pero porque cubren la rentabilidad con los servicios de alta demanda.
Claro.
Entonces, o temporada alta te permite cubrir el resto del año, no se gana plata el resto del año, la plata se gana en temporada alta. Esto es como que rompe ese esquema, porque temporada alta, destino turístico, vas a tener mucha oferta, bajan los precios, y después con qué cubrís los servicios de baja demanda.
Fusaro, buen día.
Es algo que va a traer cambios muy profundos en el sistema de transporte.
¿Qué tal? Buen día, Alan Longi, lo saluda. En esta línea, ¿es una suerte de competencia desleal con lo que son las empresas tradicionales que tienen que cumplir otra serie de registros, que ustedes, por ejemplo, que están también atados con la cuestión de los subsidios y de la tarifa regulada?
Sí, tenés, a ver, por ejemplo, un caso paradigmático, ¿no?, que trajo polémicas en estas semanas. El cupo de discapacitado, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, los servicios de larga distancia tienen que llevar, por ley, hasta dos discapacitados gratis más sus acompañantes. Tienen que tener dos asientos disponibles. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, las líneas aéreas no tienen esa obligación. Es solamente para transporte automotor de carretera. Pero si se dan de alta estos servicios más de oferta libre, no van a estar alcanzadas por esta obligación. Por lo cual, es como que además de la diferencia que vos tendrías, por esto que yo te mencionaba al principio, de la obligación de sostener frecuencias cuando los servicios estos de oferta libre podrían ir a donde quieren, en el momento que quieren, con el alta un registro, no van a tener tampoco la obligación de trasladar los discapacitados, que hoy es un costo de cerca de 50.000 millones de pesos que quedaría absorbido exclusivamente por los servicios regulares. Eso también, nosotros le hemos pedido que se le dé una vuelta de tuerca a eso, porque de hecho hace poco hubo una cámara, no fue mi cámara, pero hubo otra cámara donde dejó de vender o dejó de entregar los pases gratis, después hubo una cautelar, bueno, uh-huh. toda una serie de cuestiones, pero eso se tiene que revisar también. para que, digamos, si hay una ley, sea pareja para todos.
Luciano, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. ¿Cómo está el tema del transporte en el AMBA? ¿Cómo sigue el conflicto después de ese acuerdo al que habían llegado? Pero ahora muchas empresas de colectivos estaban advirtiendo que no iban a tener para pagar el aguinaldo si no había una solución o con más con subsidios o con aumento de la tarifa de los boletos.
Sí, en el AMBA lo que hay es una estructura de costos que está publicada en el boletín oficial, que es de donde sale cuánta plata necesitan las empresas para operar. Son todos cálculos que hace la Secretaría de Transporte de la Nación. Los cálculos se habían hecho hasta el mes de octubre. Por eso cuando la UTA pedía un salario retroactivo agosto, septiembre y octubre, nosotros le dijimos que no, porque no estaba el dinero. De hecho, los fondos estaban claramente determinados y no alcanzaba. Y por eso acordamos noviembre, diciembre y enero, con la expectativa que esta estructura de costo que se actualiza periódicamente reflejase ese incremento. Hicimos un acuerdo a futuro que fue muy difícil. De hecho, estuvimos al borde de un paro, tuvo una conciliación obligatoria que duró un mes. Al final lo logramos evitar y llegamos al acuerdo. El tema es que después esa estructura de costo que debía cubrir el último bimestre del año nunca se publicó. Estamos terminando el año y la determinación de subsidios llegó hasta octubre. Por eso el salario de noviembre, que se pagó los primeros días de diciembre, se pagó con el esfuerzo de las empresas, digamos, endeudándose, ajustando costos en otros ámbitos. Eso transitoriamente se puede sostener, pero ahora, por ejemplo, la semana que viene hay que pagar el aguinaldo y un nuevo aumento más, y seguimos con la misma tarifa, y seguimos con el mismo subsidio. Por eso estamos insistiendo a las autoridades que se cumpla el marco normativo. No exigimos, digamos, no es ninguna otra cosa más que cumplir lo que está escrito.
¿Pueden no pagar el aguinaldo algunas empresas la semana que viene?
Sí. De hecho, por eso estamos otra vez reiniciamos la conversación con UTA a raíz de este problema. Tuvimos una audiencia esta semana. El martes que viene, que es 17, tenemos la última audiencia, porque ya el 18 es la fecha límite para pagar aguinaldo. Uh-huh. Y lo que estamos pidiendo es que se pague en cuotas. Entendemos que, a ver, por las conversaciones que estamos teniendo, se va como eligiendo el momento de aumentar la tarifa en función de las variables macroeconómicas, etcétera. De hecho, hay aumentos que se tendrían que haber dado en octubre y se han postergado para que se baje la inflación, pero esto obviamente llega un momento que no se puede sostener más, porque las empresas siguen afrontando inflación sobre sus costos y además de acuerdos paritarios. Por eso, en el mientras tanto, para evitar conflictos, acá lo que queremos hacer es evitar conflictos que son muy dañinos para empresas, trabajadores y usuarios. Entonces le decimos a la UTA, mira, danos margen para pagar el aguinaldo en cuotas. Entendemos que en algún momento del año que viene se va a recomponer la tarifa y, bueno, reiniciaremos las conversaciones. Es muy difícil, obviamente, la UTA no está satisfecha con esto. Con toda lógica, ellos dicen, acordamos un salario y lo queremos cobrar. Pero, bueno, la crisis económica del sector es tan grave que nos lleva a tener que transitar estos caminos.
Fusaro, ¿están teniendo relación, diálogo con el gobierno, tanto por esta situación como por la desregulación del transporte? ¿Esto es un tema que se conversa? ¿Son necesidades que hay un ida y vuelta? ¿O el gobierno toma decisiones y ustedes se van enterando así de casualidad?
No, a ver, hay conversaciones, pero obviamente hay una línea de acción, digamos, que se nos la han transmitido ya desde hace bastante tiempo, que es la prioridad es información pública más, ¿no? La baja en inflación y la reducción de déficit fiscal, que son dos temas que a nosotros nos pegan de lleno porque...
Claro, pero bajar la inflación tirándole el peso al sector productivo, como el que vos representás, o a la espalda de los trabajadores que tienen su salario en crisis, bueno, así cualquiera baja la inflación, ¿no? Permitime esta digresión.
Es delicado porque cuando nos habían transmitido el baja de inflación y superávit fiscal como prioridades, eso pega de lleno. En otras condiciones hubiese sido, bueno, se congela la tarifa, pero hay más subsidios a cambio.
Claro.
Esa variable no está.
Claro.
No. Entonces, bueno, entonces ahí donde nos empezamos en un juego de restricciones a acomodar. Y sí, obviamente, imagínate, notas, presentaciones, prácticamente día por medio. El tema es que todavía no hemos logrado encontrar la vuelta a este tema. Por eso las empresas están atravesando una situación muy difícil, están haciendo, obviamente, imagínate, los esfuerzos para bajar costos, adecuarse a este contexto al máximo, pero dentro de un límite.
¿Hay despidos?
Y hay empresas que han bajado personal, sí, y hay otras que van a seguir bajando personal porque no tienen forma de continuar de esta manera.
Claro, los costos los pagamos los trabajadores, es así, es como...
Sí, lamentablemente es así.
Luciano, gracias por este rato con la M750.
No, por favor, eso es vos.
Luciano Fusaro, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.